Hace 12 años, mientras estaba estudiando en la técnica, trabajé en la feria. Sabía de mecánica, de hecho, esa era la especialidad que estaba estudiando. Aquella era una de esas ferias que se ponen una vez al año. No era tan grande como la Feria de León, pero sí te das una idea. Acá en el norte nos gustan los eventos grandes. Había de todo, tres o cuatro escenarios, juegos mecánicos, algunos muy extremos y modernos, puestos de comida, juegos de destreza, casas de terror. A mí me contrataban para ayudar a armar ciertos juegos al inicio, cuando se estaba montando todo. Ya que estaba abierta la feria, me encargaba de estar verificando que todo estuviera funcionando bien en los juegos que ayudé a instalar. En ocasiones también me pedían que me pusiera a operarlos. La feria abría 3 semanas únicamente. Uno de esos 3 fines, el que caía más cerca del 31 de octubre, la feria se quedaba abierta hasta las 3 de la mañana. Para el evento de Halloween se contrataban actores para que se disfrazaran y estuvieran asustando a los visitantes. La mayor atención se la llevaban las casas del terror, eran los puntos centrales de la feria. Ese viernes y ese sábado el ambiente se ponía perfecto para aquellos a quienes les gustan los sustos. Por todos lados te salían monstruos, payasos, carniceros, ya te lo imaginas. Eran 3 casas de terror, una para niños, una para adultos y una extrema que se instalaba en el estacionamiento, exclusiva para esos 2 días. Lo que te voy a contar pasó en la de niños. Esa, como tal, era una atracción de montaña rusa. Ahí no había actores, solo animatronics que como tal son props mecánicos de motores o de sistemas hidráulicos. Como a la 1 de la mañana todavía había muchísima gente, pero en la feria en general, en esa casa de terror que yo estaba operando, no tanta. En su mayoría eran adultos que entraban entusiasmados y salían decepcionados. En el castillo embrujado, los mayores sustos te los daba un candelabro que simulaba soltarse del techo y un librero que parecía que se te venía encima. Más o menos le calculo que a esa hora, a la 1 de la mañana, cuando se abrieron las puertas de salida del castillo y apareció uno de los carritos, los que iban a bordo se bajaron corriendo, se tropezaron y hasta se fueron de boca en los escalones metálicos de la atracción. No me podía levantar de mi puesto, quise ir a ayudarlos, pero lo más que pude hacer fue hablar por el radio para que alguien viniera a verlos. No solo por el golpe, se bajaron del carrito como si tuvieran una urgencia. La verdad, no me pasó ni cerca de la cabeza que algo adentro los hubiera espantado tanto. Dado lo simple que era el castillo embrujado, era imposible. El siguiente carrito salió igual. La muchacha venía de pie con una cara de horror que no he visto ni en las atracciones extremas. ¿Qué podría provocarte un susto tan grande? En una banca cerca del juego había un niño sentado junto con su mamá. El niño los vio, se carcajeó y les dijo que ese castillo ni daba miedo. Ella no podía ni hablar de la impresión, así que no le dijo nada. El castillo embrujado era una atracción que no se detenía. La gente debía de subir y bajar mientras el carrito estaba en movimiento. El siguiente carro venía vacío. El cuarto era un muchacho y un niño. El niño estaba rojo, no respiraba, estaba en estado de shock. El muchacho, pálido. Ese definitivamente era el momento de empezarse a preocupar. El estómago me dolió con el primer pensamiento que me pasó por la cabeza. Un accidente. Miré entonces las ruedas y el riel. En ese momento, el radio sonó. Fue un mensaje que escuchó todo el staff, pero estaba dirigido a mí.
Castillo del Terror.
Le respondí.
Castillo del Terror, necesitamos que pongas fuera de servicio la atracción. Tenemos un reporte de un Z3F.
Utilizaron código, pero lo que quisieron decir era restos. Seguramente la segunda pareja fue a reportar a seguridad.
Se necesita absoluta discreción. No saques a la gente de la fila. Solo diles que hay una pequeña falla técnica.
Entonces, por el radio me pidieron a mí que fuera a ver. Ni siquiera era necesario avisarles a los visitantes. Coloqué la reja y apagué el motor de la cadena de arrastre. El ruido de toda la feria ayudaba a que pareciera que nada estaba pasando. Sin embargo, estaba a punto de ver aquella cosa que había puesto a todos en estado profundo de terror. Tampoco podía verlos, pero sabía que todos mis compañeros estaban mirando en mi dirección, esperando a que saliera, a que dijera qué era lo que había adentro del castillo del terror. Las puertas se cerraron tras de mí con un rechinido aterrador. Los carritos estaban quietos, alineados en una fila, esperando la señal para arrancar. De pronto me dio miedo que se fuera a encender la atracción, pero recordé que sin la llave que traigo en la bolsa del pantalón, es imposible. Aún así, la idea de avanzar a pie por el recorrido me ponía nervioso. Sentía que en cualquier momento iba a saltar hacia mí alguna sorpresa, los restos, el susto macabro. Pasé junto a un espejo antiguo salpicado de manchas, manchas reales de sangre. Me detuve a buscar si por ahí cerca estaba aquella cosa. No dejaba de sentir que alguna máquina se iba a encender por error. Más adelante me encontré con una figura colgando desde el techo, con los ojos pintados de un rojo inquietante. Le di un empujón casi sin querer y su cabeza se ladeó como si me siguiera con la mirada. Esas figuras de terror que deberían saltar al paso, gritar o moverse para espantar a los visitantes, en ese momento se veían inertes y en cierta forma, patéticas en la penumbra. El maquillaje agrietado y las costuras visibles rompían por completo la ilusión. Los focos rotos y los cables expuestos también. Sin los efectos de luces y sonido, el ambiente estaba lleno de un silencio incómodo que dejaba al descubierto cada pequeño defecto de la escenografía. Sin embargo, a cada paso que daba, me faltaba un poco más el aire. Estaba a nada de encontrarme con eso que no sabía qué era, pero la simple idea me estaba dando mucho miedo.
Castillo del Terror, ¿alguna novedad?
Respondí que aún nada, pero al dar la vuelta en la tercera curva, lo vi. Primero pensé que era uno de los animatronics, pero no era. Desde lejos noté qué era lo que estaba mal. No tenía cabeza. Lo raro era que estaba en una posición muy difícil para alguien que no tiene cabeza. Me daba la espalda y estaba de cuclillas, inmóvil al principio. De pronto creo que sintió mi presencia y se levantó. Pensé que me iba a desmayar de la impresión. Los que me hablaban por radio, ¿qué pretendían que hiciera yo con eso? Me regresé corriendo, pues esa cosa se fue corriendo tras de mí. Haciendo el mejor esfuerzo para no voltear, fui directo a una de las salidas de emergencia. No podía creerlo, la puerta tenía candado. Tardé un poco más, pero por fin salí por las puertas del castillo, jadeando, sin aliento, pálido, aterrorizado. La gente formada aún en la fila, esperando que pusiéramos en servicio de nuevo la atracción, se me quedó viendo confundida e inmediatamente empezaron a hacer preguntas. No sabía qué decir ni cómo explicarles que había salido horrorizado de ese lugar. De pronto, las puertas de lámina del castillo se abrieron. Aquella cosa salió. Por fin la pude ver bien. Era un cuerpo que, como ya te lo había dicho, no tenía cabeza. Pero eso no era ni siquiera lo más aterrador. No era un cuerpo humano, era como un muñeco, algo extraño. Se movía de una manera muy particular, caminaba tieso, raro. Lo espantoso, lo macabro, era que en las manos tenía una cabeza que claramente no le pertenecía. Era real, estaba muerta, tenía los ojos cerrados y la boca un poco abierta. Esta cosa la sostenía con ambas manos encima del cuello, como si quisiera aparentar. La verdad es que esta ha sido la imagen más horrible que he visto en mi vida. La gente que lo vio también estaba espantada, los vi echarse a correr gritando. Tomé el radio y avisé, hasta ese momento me acordé de reportar lo que vi. Aquella cosa se perdió entre la gente, desapareció de mi vista. Justo al cierre, uno de los supervisores, mediante el radio, nos avisó que teníamos que quedarnos a una reunión rápida. Cuando se fue toda la gente, nos juntamos en el área de comidas. Me pidieron que les contara lo que vi a todos. Unos lo vieron, otros no. No encontramos explicación, nadie vio a dónde se fue ni de dónde salió. Lo que se me quedó muy grabado en la mente fue que las personas que lo reportaron dijeron que adentro de la atracción habían visto a un hombre sin cabeza. Al principio pensaron que era un muy buen disfraz o maquillaje, pero que este sujeto se les acercó y les puso en las manos algo que se veía como una cabeza real. En 1990 tenía 10 años. Fue entonces cuando nos mudamos a Santa Rosa, Nuevo México. Viví aproximadamente 20 años allá. Ahorita estoy de vuelta en Guadalajara y lo que te quiero contar me gustaría que se escuchara en la recopilación de Halloween. Mando saludos a Esther y a Brenda Domínguez. En ese entonces yo era nuevo en el barrio y casi no me dejaban salir. No sé si te acuerdes o tus papás te puedan contar si eres más joven, pero en esos años había toda clase de rumores alrededor del Día de Brujas y de pedir dulce o truco. Que había gente que daba dulces con sustancias ilícitas, de las manzanas de caramelo con navajas de afeitar ocultas. Que ese era el día en que los asesinos seriales salían a la calle disfrazados. Nosotros, mi hermana y yo, estuvimos tocando las puertas de todas las casas, llenando nuestras bolsas con dulces. Todos iban acompañados de sus papás menos nosotros. Ese día y a esa hora, ambos estaban trabajando. No nos dieron permiso de salir, de hecho, la vecina de enfrente le avisaba a mi mamá de todo lo que hacíamos. Lo bueno fue que teníamos los disfraces que usamos en la escuela, así nadie nos iba a ver ni a reconocer afuera. Si nos preguntaban por nuestros papás, señalábamos hacia la esquina y decíamos que mamá se había quedado platicando con una amiga. Como no conocíamos a nadie, no sabíamos cuáles eran las casas que daban mejores dulces. en qué puertas no debíamos tocar, cuáles eran los vecinos agradables y los gruñones. Llegamos a una casa, tocamos la puerta, esperamos y esperamos hasta que se encendió una luz. Yo noté que ni la casa ni el patio estaban decorados, pero no sabía ni me imaginé que esa era la señal de en qué casa sí se podían pedir dulces y en cuál no. La puerta se abrió despacio, emitiendo un rechinido áspero. La luz del interior parpadeaba como si el foco estuviera a punto de fundirse. El hombre que apareció era delgado, con el rostro marcado por profundas arrugas y ojos que parecían vacíos, como si miraran sin ver. Tenía la piel pálida, casi traslúcida bajo la luz amarillenta, y sus manos temblaban levemente. No llevaba disfraz ni traje, solo vestía una camisa vieja y descolorida, y por alguna razón esa falta de atuendo me hizo sentir incómodo, como si estuviéramos rompiendo una regla invisible al estar ahí. ¿Podrían ayudarme a cambiar un foco?, preguntó con una voz áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Mi hermana y yo nos miramos y aunque algo en su persona me congelaba, no quería parecer grosero. Mi hermana, en cambio, dio un paso atrás, jalándome de la manga con una expresión preocupada. «Mejor vámonos», dijo entre dientes, apretándome la mano. Antes de poder decidir qué hacer, escuchamos un grito desde la calle. «Que en esa casa no pidiéramos», gritó alguien. Al voltear vimos a una mujer mayor temblando y señalando hacia nosotros. Mi hermana me miró con unos ojos muy preocupados. Estaba a punto de decirme que corriéramos cuando el hombre en la puerta soltó una carcajada ronca y sin alegría. «Aquí no vive nadie, eso dicen, ¿verdad? Pero ¿quién les abre la puerta entonces? ¿Quién soy yo? ¿Quién enciende las luces?». Nos quedamos en silencio hasta que se me ocurrió preguntar, «¿Usted vive aquí, señor?». El hombre me miró, ladeando la cabeza como si considerara la pregunta, luego asintió lentamente. «¿Vivo o algo así?». En ese momento, las luces de la casa parpadearon de nuevo. La mujer de la calle seguía gritando que nos alejáramos, pero el hombre extendió una mano hacia adentro, indicándonos que entráramos. «Vamos, el foco está en la sala», lo dijo mirándonos con una insistencia que empezaba a sentirse como una amenaza. «Solo será un segundo. Dicen que en esta casa murió alguien hace años, que alguien se electrocutó aquí». Tragué saliva con lo que dijo el viejo. Sin más, el sujeto se giró y comenzó a caminar hacia el interior. Sus pasos eran lentos y arrastrados. Siento que mi hermana y yo nos quedamos en el pórtico de la casa mucho más tiempo del que debimos. De pronto vimos, en la penumbra de la sala, algo que me dejó sin respiración. Un cable suelto pendía del techo y a sus pies una enorme mancha oscura. Se veía pegajosa y reseca, parecía sangre o algo peor. La mujer que nos gritaba tuvo que ir por nosotros para evitar que entráramos. No sé qué fue lo que nos impidió echarnos a correr desde el primer mal presentimiento. Era la verdad, la señora nos lo confirmó. No debíamos pedir dulces en esa casa, pues ahí alguien murió electrocutado, cambiando un foco. Nos escuchamos mañana. Mañana recibimos a nuestros primeros muertos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.